8:04. Regresamos con los presidentes de los partidos políticos que están hoy con nosotros, los representantes Claudia López, Horacio Serpa, Armando Benedetti, Hernán Andrade, Carlos Fernando Galán, Jorge Robledo y Jaime Amin. Consecuencias de llegar a comprobarse que hubo ingreso de los dineros de Odebrecht por cualquiera de las vías que todavía no tenemos mayor claridad de cómo se dieron, ¿qué efectos tendría esto tanto para la campaña, pues, o para el presidente Santos, como para el señor Óscar Iván Zuluaga en el Centro Democrático? Y esto en términos de sus aspiraciones por interpuestas personas para el 2018. ¿Quién empieza?
Yo puedo decir alguna
doctor
cosa.
Rodríguez.
Yo pienso que si se comprueba o si el escándalo sube a mayores, incluso que le entró una suma desde la que se está hablando a la campaña del presidente Santos, le toca renunciar. Es apenas obvio, o sea, un país no puede tener un presidente de la República cuyo triunfo está montado sobre un acto de corrupción. La corrupción no puede generar derecho. Y creo que incluye, porque eso es parte del asunto, estos actos incluyen a toda la fórmula presidencial y vicepresidencial, porque finalmente resultan ser favorecidos los dos. En el caso del doctor Óscar Iván Zuluaga, pues por lo menos sería su muerte política, que ya puede serlo, incluso si no avanzan más las investigaciones, porque bueno, es que estamos hablando de una cosa de una gravedad absolutamente inaudita. Pienso que es bien evidente,
entonces,
que no se puede sostener el doctor Santos en la presidencia.
¿Implicaría usted que si eso afecta la fórmula vicepresidencial de Santos, entonces Carlos Fernando Galán quedaría inhabilitado o muerto políticamente Germán Vargas?
Pues primero estamos hablando sobre especulaciones, ¿no? O sea, especular que eventualmente se demostrara que el presidente Santos recibió la plata o la campaña y que él sabía, etcétera. Entonces es una especulación, no sabemos. Yo creo que no, y espero que eso se demuestre y confío en que se va a demostrar. Ahora, hay que ver, digamos, el contexto de esto. ¿Ellos dan una plata para qué? Digamos, ¿para qué dan la plata? Asumiendo que eso sucediera, ¿para qué dan la plata? Entonces uno entra a revisar, por ejemplo, el vicepresidente cuando asumió la vicepresidencia y manejó el tema de infraestructura, presentó unas multas y unas sanciones a Odebrecht. Luego, unos tribunales defendieron a Odebrecht, digamos, y no permitieron que esas multas se hicieran efectivas, pero el vicepresidente, liderando el tema de infraestructura, enfrentó el tema de Odebrecht y los incumplimientos que venían de contratos anteriores. Y en segunda instancia, Odebrecht participó, creo que en tres o cuatro de los corredores 4G, no ganó en ninguno ganó. Entonces hubo una pluralidad de oferentes en eso, se garantizó transparencia y ahí no ganaron ellos. Entonces eso me parece que es un contexto importante para revisarlo, porque me dice, no, es que queda inhabilitado porque sí. Porque sí queda inhabilitado y punto, porque es que no, eso hay que revisar el contexto, me parece a mí, y a mí me parece que no hay. Estamos especulando y yendo muy lejos todavía con una declaración muy preliminar del fiscal, pero yo creo que estamos adelantándonos y no hay elementos para decir eso.
Horacio.
Las consecuencias judiciales están en los códigos. Si hay una responsabilidad, pues entonces los códigos dicen que es lo que corresponde deducir a los responsables.
La responsabilidad.
Ahora, lo que hay es la responsabilidad,
¿no?
Política. Ah, sí, claro.
Sí. Y en esa medida caería en el señor Roberto Prieto.
Bueno,
depende hasta dónde van las investigaciones.
No, según esto que dice la fiscalía hoy, porque la fiscalía dice que entró a la agencia.
Ahora, la responsabilidad política, claro, la responsabilidad política puede ir hasta la salida del cargo con anticipación, etcétera. Eso depende del ambiente que se presenta, de la circunstancia que se examine, pero yo también comparto el criterio de que uno ponerse a hacer especulaciones. Ya escuché hoy a varias declaraciones en que dicen que es que el presidente debe renunciar. Bueno, eso es sobre una cosa que todavía no es cierta, es una especulación. Ahora, lo que yo sí veo es lo siguiente. Esta es una investigación que demora mucho tiempo y este es un año electoral. Los partidos que formamos parte de la coalición de gobierno, digamos, y los partidos tradicionales, etcétera, pues vamos a tener una carga muy negativa en lo que tiene que ver con las labores políticas que se van a adelantar, y desde luego los partidos de oposición tendrán un ambiente muy propicio para hacer toda clase de afirmaciones y ahondar en aspectos sobre los cuales ya se ha venido hablando en materia de corrupción, etcétera. Eso es lo que yo veo que se viene.
Claudio.
Pues Diana, yo sí creo que el país tiene que aprender y los ciudadanos tenemos que subirle la vara a los políticos si queremos limpiar este país. Aquí no vamos a repetir la historia del 8000 en la que se comprueba el ingreso de plata ilegal. Aquí no importa de quién es ilegal, si es de la mafia, de una campaña o de una compañía. Se comprueba y el presidente de la República indemne de la época, ¿no? Y es prócer y terminó su periodo y le tenemos que pagar pensión de prócer y sigue haciendo política. No, no más, a nosotros no nos van a volver a repetir esa fórmula. Aquí se comprueba el ingreso de esa plata y el señor Santos y el señor Vargas se tienen que ir. Tienen que renunciar y tiene que haber muerte política. Es que no hemos pasado estos 25 años en vano. Y no vamos a seguir permitiendo este nivel de impunidad.
Ahora, si se llegara a comprobar, pero a ver, si se llegara a comprobar que esa plata entró a la gerencia de la campaña y de ahí no pasó, pues las responsabilidades serían
la responsabilidad penal, seguramente. No, yo a mí me da mucha pena, pero el señor Jorge Prieto no va a ser el Fernando Seá de la época.
Roberto.
No, el señor Roberto Prieto. Entonces todo termina en que él va a la cárcel y ya. ¿Y la responsabilidad política qué? Es que Odebrecht no dio la plata, como no la dio en su momento el cartel de Cali, para hacerle el favor al gerente de una campaña, sino para ser influyente en un gobierno. Entonces a mí sí me parece que aquí no nos pueden volver a meter pues la misma vara. Y es que no asumen ninguna responsabilidad los presidentes, ambos, presidente y vicepresidente. En ambos casos tendrían que renunciar, los unos a la presidencia y los otros a cualquier tipo de aspiración.
Armando Benetti.
Ya nos hizo dos preguntas. La primera, que es el tema político, si eso se llega a comprobar, sería gravísimo tanto para el presidente como para el vicepresidente y sobre todo para el futuro del vicepresidente, porque es obvio que habría una responsabilidad. Por eso es clarísimo buscar otra vez lo que dice el fiscal. El fiscal dice, llegó la plata a Colombia, pero habría entrado. Y ese habría es un condicional de algo que deja una duda si entró o no entró. Pero usted hace otra pregunta mucho más importante que yo no sé, que creo que solamente se lo he escuchado al doctor Robledo en otros escenarios. ¿Por qué es que aquí solamente se investigan a los políticos, a las campañas, al gobierno? ¿Qué pasa con los brasileros? No hay ningún brasilero que yo sepa que esté judicializado aquí. Y esa judicialización...
¿No hay 77 presos?
No, aquí en Colombia, sí. No
hay pues ningún... aquí precisamente están en un proceso de negociación para principios de oportunidad eso, de hablar Diana, igual que allá.
Pero por eso, porque es que no me sancionan rápido, porque ya todos sabemos que hubo plata ilegal, que hubo sobornos. ¿Dónde está la sanción para Odebrecht? ¿Dónde está para caducar el contrato? Entonces ahora qué importa es quién dio el soborno, quién lo recibió y cómo lo tramitó. Sí, nos interesa esa verdad desde el punto de vista político, como lo dice Claudia y como lo dice Robledo. Pero a mí también como institucional, de la parte institucional, ¿por qué? Porque usted lo preguntó muy claro y veo que aquí nadie contesta eso. ¿Dónde está la sanción entonces para Odebrecht? ¿Cuándo están los socios colombianos de Odebrecht? ¿Dónde está la lista de los socios? ¿O es que me van a decir a mí que en una junta se van a sacar 11 millones de dólares y a la junta no le van a decir para dónde fue la plata? Yo también quiero saber qué pasa con ese caso que nadie
sabe. 10 segundos, Diana, solo, si me permite, Hernán, solo para decir que la importancia de uno de los 7 temas que estamos impulsando en la consulta anticorrupción. Y es que en estos casos, en que cualquier empresa esté involucrada en corrupción, el Estado colombiano debería tener la facultad de cancelarle todos los contratos que tenga con el Estado.
Actualmente existe.
Que le impida volver a contratar.
Apenas se comprueba.
Que los quiebre. Está en el estatuto anticorrupción. Perdón, les explico la diferencia. Está hoy... respecto del contrato que se investiga. No, yo estoy aquí diciendo...
No, la empresa. No, la empresa.
Todas las empresas no pueden contratar sin ingresos anticorrupción.
Ahora, quiero...
Varias predicciones de Anel.
Sí.
Una. Los brasileños no están porque están negociando con la fiscalía y devolviendo recursos. Uno de los principales testigos de este proceso son los propios... brasileros.
¿Aquí en Colombia?
Aquí en Colombia. Dos, la normatividad la hay. Hay sanciones penales, legales, disciplinarias, pérdida de investidura por violación de tope de campaña. Entonces, yo lo que digo es que dejemos fluir la investigación. Así como el Consejo Nacional Electoral abrió la investigación por la eventual violación de los topes electorales de la campaña de Zuluaga, también tiene que abrir la investigación de la campaña del presidente Santos. Cuatro, esto tiene una implicación fuerte de nosotros mismos, que ya vivimos esa discusión en el caso del juicio en el inicio del proceso de Jorge pretel y todos los impedimentos que nos señalaron. Eventualmente esto llega al conocimiento del Senado. Y contra todo pronóstico, a pretel se le suspendió por amplísima mayoría. Entonces yo quiero recordar ese episodio hablando de responsabilidades políticas, porque nadie da un peso que era que el Congreso íbamos a alcahuetear y Petel fue suspendido de su magistratura. Por eso mi primera respuesta, me ratifico. Aquí hay un conducto, no podemos precipitarnos más de lo que hoy hay. ¿Quién llegó? ¿Hasta dónde llegaron los recursos? ¿Sabía? ¿No sabía el candidato? Entonces, entonces Diana, cosa, pero que usted me dice, ¿qué puede pasar? Es que todos... ¿qué puede pasar? Perdón, sí. Diana, yo termino diciendo, aquí hay que dejar fluir, esto no es tan fácil tampoco. Aquí un tema institucional, económico, de confianza, de mucho, aquí está en juego el país en pleno de una situación gravísima institucional. Ahí es donde yo abogo, desde mi punto de vista conservador, me invoco para que dejemos fluir y el apego a las instituciones, a ver hasta dónde va la investigación y hasta dónde hay un juicio justo, como esperamos que lo haya.
Esperable, deseable, pero le voy a decir una cosa, y este panel precisamente tiene por objeto hablar con ustedes, porque es que ustedes son las cabezas de los partidos políticos en Colombia, los que le dicen a los ciudadanos todos los días que ustedes son los que los van a gobernar, ustedes o las personas que representan. Y ese párrafo de esa de ese comunicado del fiscal general de la Nación cambia en Colombia muchas cosas, y tiene en mil lecturas que no debería ser yo, las tienen que hacer ustedes. Me da una pena, pero por eso están invitados acá.
Sí,
porque si esto tiene o no tiene, si no tiene pruebas, pues habrá, tendrá que echarlo para atrás al fiscal.
Sí, el que quedan entre
y si tiene
fiscal.
Pruebas, pues tienen que responder muchos. Y en cualquiera de los dos escenarios, las reflexiones por parte de las cabezas de los partidos políticos en Colombia pues tienen que estar hoy y no mañana ni pasado, doctor Hernán Andrade. Por eso la, no, la insistencia en las preguntas.
Lo que estoy diciendo es que
ahora,
no se puede,
porque mire, suponiendo
ya
que el fiscal, y ahí va la pregunta, se le largó la lengua en un caso en el que no tiene pruebas y es verdad lo que dice el doctor Benedetti, cosa que sería realmente sorprendente, pues ¿cuál sería la consecuencia de haber dicho esto? Y me pregunto, y para que ustedes lo contesten, ¿es comparable lo que pasó en las dos campañas, lo que está diciendo el fiscal hoy, en la que tiene metido completamente a Santos dentro de lo que venía pasando en el Centro Democrático, proveniendo esto de versiones de dos fuentes diferentes, estando en un ambiente electoral como el que estamos, es válido pensar lo que se está pensando en, también en la presidencia de la República, que este es un ataque del uribismo para poder ponerle un manto de duda a su corrupción? ¿Eso también es una lectura válida? ¿Cómo la ven ustedes?
En la campaña de Oscar Iván Zuluaga no hay duda de que entró. Aquí en la de Santos es seguro la duda, porque el mismo fiscal dijo habría.
Ahora, yo no creo que sea una estratagema del Centro Democrático, ni mucho menos. Pero pienso que para que el fiscal hubiera hecho esa afirmación, debe contar con unos elementos de juicio. Pero esa no es la prueba. Fíjese que cada vez que hablamos, decimos, estamos suponiendo qué tal que pase y no sé qué. Hay que esperar que pase la investigación. No,
pero
confiar
además,
en el fiscal, confiar en el contralor, confiar en el procurador.
Sí, sí confiar, pero yo quiero recordar que aquí esto viene ocurriendo, estos sobornos de Odebrecht y esta financiación ilícita de campañas, que sepamos, según lo que se ha sabido, viene ocurriendo desde el 2009. Y resulta que aquí la Fiscalía Colombiana y toda la Procuraduría y todas esas instituciones no habían movido un dedo, no habían destapado nada. Aquí nos estamos enterando por cuenta de la justicia norteamericana y brasileña. Entonces a mí sí me parece que aquí tenemos que poner los ojos encima. Y que claro que esto tiene connotaciones. Y yo quiero volver a insistir. Esto no nos está pasando por primera vez, como decía Diana, y es muy doloroso para el país. Pero fíjese, es que esta medicina, yo tengo un déjà vu. Esta es financiación ilegal, y entonces lo entran por debajo de la mesa, y entonces hay terceros que se benefician, y esos terceros cobran, y esos terceros terminan robándose una parte de la plata y no la entran toda la campaña. Esa es crónica de una muerte anunciada que este país conoce.
Ahora,
y lo único grave es que
quiero preguntarle, doctor Jaime Amin, porque esto pues le cae a usted el guante, es que, digamos, el señor Duda Mendoza, pues es un tipo que no es ni de un lado ni del otro, por lo menos es un tipo que lo que se dedica es experto en sobornos, además, porque él recibía los sobornos también para el caso de Lula, ya, o sea, al tipo lo que le gusta es que le paguen por debajo. Eso está comprobado en Brasil. O sea que no estaría haciéndole ni un favor a Santos ni un favor a nadie diciendo lo que está diciendo. Tendremos que preguntarle a él. Pero en el caso de Lula se sabe que es un tipo absoluto, que es un delincuente. Y se sabe además que ese señor pues venía de trabajar, de ser una fórmula de Mario Uribe. ¿No podría uno pensar que está envenenada la declaración, de existir esa declaración, porque tampoco la tenemos clara, contra el gobierno Santos?
¿O no, este, o Diana, yo creo que tan delincuente el uno como el otro? Es decir, el señor Duda, involucrado en todos estos temas, o este señor Bula, preso por corrupción, no merece ninguna distinción en cuanto al hecho criminal. Pero yo repito la distinción frente a una declaración importante de un hombre que creo que le brinda confianza a la Administración de Justicia de Colombia, como Néstor Humberto Martínez, el fiscal general. Sin embargo, debo decir, acabo de leer un trino que me llena un poco de, no sé, diríamos de
ya usted, me genera incertidumbre. Ya usted leyó trinos, no, porque me dicen, no, que me genera Twitter incertidumbre, se cayó.
Porque
era, la noticia fue tan fuerte que Twitter, no, se cayó. No, me acaban de reportar.
No, es un trino. A ver, doctor, es que aquí estamos hablando de un hombre que se diferenció del anterior, que era un muñecón que le encantaban las luces y los micrófonos y la foto. El fiscal anterior, este es un hombre serio. Y pero ya le pasó la pelota a el Consejo Nacional Electoral. Dice que Fiscalía General le pide al Consejo Electoral que investigue si entró. No, un momentico, eso no lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral. Eso es una investigación derivada de lo que la Fiscalía adelante investigue y sancione.
De acuerdo. Mucho
cuidado con eso, porque si no, entonces vamos a quedar en nada.
Es más, Diana, lo que está usted diciendo no es un trino, es verdad. Lo dice el propio
comunicado.
Pide a la Fiscalía compulsa copias de este hecho al Consejo Nacional Electoral para su competencia.
Sin lugar a dudas, debe mantener la iniciativa procesal de investigación.
Debe ser para mirar.
Yo quiero insistir en una cosa. O sea,
Robledo,
aquí faltan muchas cosas por saberse, es obvio. Pero aquí hay unos hechos gruesos que nadie puede poner en duda. Un hecho grueso. Esos de Odebrecht son los bandidos internacionales. Eso nadie lo pone en duda. Segundo hecho, el señor Duda en Brasil, y aquí los que están involucrados están confesando, o sea, que son socios de ese bandidaje. Ese es un hecho. El tercer hecho, esos dos personajes han señalado a las dos respectivas campañas de una u otra manera. Ese es un tercer hecho. Son hechos que no hay por qué poner en duda. Bueno, y entonces aquí aparece, bueno, ¿qué más se va a saber? Y yo vuelvo a la pregunta que hice hace un momento. ¿Es imposible que esas cosas sucedan en Colombia? O sea, ¿qué tipo de política tenemos en Colombia? Todos sabemos que los niveles de corrupción a los que ha llegado este país, tanto en su sector público como en su sector privado, son inmensos. Sí, pero son inmensos. Entonces, intentar descartar eso como una imposibilidad, porque faltan unas pruebas, faltan unas cosas. No, pero pues yo sí no creo, sí, yo me uno a la indignación que hoy hay en el país en relación con esos
dos hechos. No investigar casos de corrupción.
No, es que los investigue yo.
¿Cómo asumir que cualquier denuncia ya está comprobada?
Yo no estoy diciendo eso.
Hay que tener cuidado con eso.
Pero estoy diciendo, estamos aquí haciendo un análisis político. Los análisis judiciales los hacen allá, ¿cierto? Sí, los hacen allá. Y en un país en donde las elecciones se ganan por sobre todo no con ideas, sino con plata. Esta es una batalla de chequera. Llevamos 50 años en que cada año, algún día lo conversábamos con el senador Andrade,
preguntar a todos,
cada año
en
la
este
campaña
país
vale
se ganan
más y más y más, y el que no consigue esa plata, básicamente
solamente
está condenado a la derrota. Esa es la realidad.
Usted, ¿solamente se ganan, según usted, con la chequera, o también se ganan ensuciando al contrario?
Porque no, pero de la chequera es determinante, es lo que estoy diciendo, determinante. Cuentan muchas más cosas, pero todos sabemos que aquí hay una porción inmensa del voto que no es voto de opinión, que es un voto arreglado. Este es un país tan descompuesto donde el presidente de la República se para a defender la mermelada como una manera de designar gasto público, de ordenar gasto público, y eso parece una cosa de menor cuantía, donde las cosas no se llevan hasta el fondo. Esta es la realidad. Ahora, ¿podemos seguirnos metiendo el cuento y diciendo aquí no pasa nada? No. Aquí hay un grado de corrupción descomunal que ha sido orquestado desde la cúpula del poder.
Hernán,
yo he citado a tres ministros, por lo menos, que explican esto que yo estoy señalando.
Evidentemente el tema es de una carga mayor. Y no es solamente normativo, Diana. En la campaña presidencial es donde precisamente logramos avanzar, de la que la financiación fuera predominantemente estatal, esta discusión que se está dando. Y precisamente en una campaña presidencial, en las dos campañas, es que se está estudiando el ingreso de dineros ilícitos. Así que el tema no es solo... No, estoy aceptando, Jorge, que el tema es gravísimo y que no es solamente normativo que vamos a lograr solucionar el tema. Por eso en cada tema tenemos que esperar. Yo insisto hasta el cansancio, Diana, así nos mortifiquemos y así no le guste a mucha gente que no nos podemos precipitar. Por supuesto que el fiscal tiene que seguir con la investigación de las personas de la jurisdicción ordinaria. Por supuesto que puede haber un juicio político en el Congreso de Colombia, que seguramente lo habrá, y por supuesto que nosotros vamos a ser los jueces de ese juicio político. Por eso lo primero que debemos pedir es que hay en las investigaciones, cuando llegamos el juicio que hablamos, tenía los elementos de juicio ya en el Congreso. Hoy no los tenemos en esta mesa. Hoy no los tenemos, Diana, en esta mesa de trabajo. Yo quiero terminar diciendo esta parte
del Congreso. Va a ser juez, que el tema es muy grave. ¿Cuántos congresistas recibieron plata de Brecht, por ejemplo?
Pues eso
también,
eso
y resulta que ahora el Congreso va a ser juez.
Eso también falta en la negociación.
Pero por ejemplo, Diana, si está negociando Otto Ulla, ¿está solamente soportado en lo de Ulla o ya en la negociación de los brasileros, Jorge? Es que aquí ya vivo hasta ofrecimiento de reintegro de dinero por parte de los brasileros. Así que toca todo el acopio probatorio, no es solamente lo de Ulla, y hay toda la investigación.
Y hay que revisar todos los contratos que ha tenido Brecht, todos. Seguramente.
A Belén hay que echarle ojo.
Por ejemplo,
a
Belén.
Por ejemplo, en la absolución del 5 de enero que no se olvida.
El de Tunjuelo Canoas en Bogotá en el 2009, el gobierno del Pueblo Democrático. También hay que investigar eso porque ahí ya hay serios indicios que la fiscalía está
investigando.
Todo lo que ha hecho
de la fiscalía. El comunicado de la fiscalía hoy hace otro tipo de anuncios muy delicados en todo lo que tiene que ver con el caso Odebrecht. También lo hace en el caso del viceministro de transporte de la época del INCO, de Gabriel García Morales. También dice que tiene los ciudadanos según las cuales ya identificados recibieron la plata de los sobornos. Este es un comunicado que dice muchas más cosas de las que se están leyendo, pero además no solamente eso, parece que la historia de Odebrecht en Colombia empieza en un gobierno de no grata recordación. Creo que Miel 1 o algo así.
Sí, ahí hubo algo de escándalo con ese contrato.
Bastante. Y entonces, pues valdría la pena que los que no han sido llamados a interrogatorio, pues vayan antes de que lo
digan. Cabe recordar una cosa, Diana. Cuando estábamos en el Congreso, creo que era equilibrio de poderes, yo era coordinador ponentes, Claudia López estuvo de ponente también, logramos poner el tribunal para juzgar aforados, como el fiscal, el procurador, los jueces, los magistrados, Diana, que hoy sería la jurisdicción especial para los corruptos. Hoy tendríamos mucho más claro el panorama, y recuerde usted que unos magistrados en la Corte Constitucional lo borraron con un borrador. Y después escribieron cosas que ni siquiera se había escrito en la determinación de la ley. O sea que aquí, doctor Robledo, nosotros, el Congreso, se dio una pela, y la palera que nos ganamos por fuera y por dentro, por debajo de la mesa con Claudia López, de rastrillo por debajo, de puñal por debajo, sacamos adelante ese tema del tribunal. Y entonces, ese tribunal lo borraron. ¿Cómo sería de valioso ese tribunal para este caso? Usted podría enseguida coger ministros, fiscales, etcétera, lo que usted quisiera para determinar la verdad. Y para aunar un poco las palabras que dice el doctor Robledo, yo en este micrófono, en nuestro micrófono he dicho varias veces, Diana, que las ciudades cambian no porque cambien los políticos, sino porque cambian los contratistas. Y a nivel nacional está pasando algo parecido, porque esta era una queja que uno tenía a nivel municipal, ciudades capitales, departamentos, pero a nivel nacional, que un contratista pudiera estar en el ojo huracán en dos campañas presidenciales, esto sí es nuevo, doctor Robledo.
Muy bien, pues voy a hacer una pregunta a...
No digo
sí,
yo,
porque voy a cerrar este tema porque...
Este acto de corrupción de Brexit, todos los otros tienen que investigarse como se dice en la fórmula esa que a veces da risa hasta sus últimas consecuencias. Eso es importante, y que haya sanciones. Eso es lo primero. Segundo, yo estoy de acuerdo en que se deduzca responsabilidad política, pero también para que haya responsabilidad política tiene que haber un margen de certeza sobre...
No, sin duda. Sobre todas las cosas. Todos aquí estamos diciendo precisamente
lugar,
cómo necesitamos...
Y en tercer lugar, hay que, entonces, ver de qué manera... Desde los partidos y nosotros los políticos contribuimos a que ahora que se está hablando de una reforma electoral y una reforma política, etcétera.
Pero eso no es electoral, no sirve de nada.
Espéreme un segundo. Los voy a invitar después del debate a que revisen el Twitter de todo lo que han dicho, de todo lo que ha dicho cada uno de ustedes. Deberíamos después hacer un debate sobre eso que dicen en Twitter, de lo que dicen tanto de mis preguntas como de todas sus respuestas, porque o no nos están oyendo o nosotros estamos hablando para nosotros mismos. Nada más les doy ese datico. Y nos vamos a ir a una noticia deportiva. Ya regresamos porque quiero contarles a ustedes que hoy, como dice Gustavo Gómez en este Twitter, según Datesco, el presidente no sería ninguno de los del partido de ustedes, sería Gustavo Petro. Entonces creo que eso merece un análisis.